había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez por Radio Vox, nos estamos reencontrando para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Siempre es un gusto encontrarse con nuevos escritores, siempre es un gusto encontrarnos con nuevos libros y ampliar el espectro de creadores en el mundo de la literatura infantil y juvenil nacional. En este caso estaremos dialogando con Marcio Pintos a propósito de Los Clanes de Fuego, un escritor que nació en Lascano, el departamento de Rocha. Nos está presentando una novela que es justamente, bueno, todo un descubrimiento de historias y de creación de mundos. Así que los invito a descubrir a Marcio Pintos.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Estamos con Marcio Pintos, que nació en 1996 en la ciudad de Lascano, departamento de Rocha. Estudió en el liceo, hizo administración de empresas en la escuela técnica. En 2015 se instaló en Montevideo y está cursando tercer año de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República. Y la propuesta que tenemos aquí es su primer libro, que es Los Clanes de Fuego y El Hijo de la Gran Serpiente. Es en la colección Montaña Errante de Editorial Fin de Siglo, pero además responde a haber sido ganador del tercer concurso de Montaña Errante, una editorial que abre con este concurso anualmente la posibilidad de conocer nuevos escritores. Y aquí tenemos uno nuevo, Marcio Pintos. Bienvenido.
Muchas gracias, es un gusto estar aquí.
Bienvenido además al mundo de la literatura para jóvenes, bienvenido además al mundo de la literatura para jóvenes con la beta de fantasía y con la beta de vinculación con el mito, con la leyenda, con eso básico de los tópicos de la literatura universal, y me encanta. Así que, como reciente inicias y tienes el primer título publicado, vamos a la trastienda de todo, no solo de esta historia, sino a la trastienda de ti como escritor, ¿no? Porque eso es lo que queremos develar en Había Una Vez. Tú por aquí en la presentación dices que a los 16 años de edad incursionaste en el mundo de la literatura colaborando con cuentos y relatos para una revista virtual argentina. Sí. Y desde allí has participado en diferentes concursos, tanto a nivel nacional como internacional, has recibido menciones, has participado con talleres, cursaste con diferentes escritores, has ido a galas de literatura, has participado en varias antologías, es decir, has transitado por el mundo del hacer, sí, y el mundo de los que hacen, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ¿y cómo te reconoces en ese mundo? ¿Cómo te reconoces como escritor y cómo fue surgiendo Los Clanes de Fuego?
Bueno, mira, irónicamente, Los Clanes de Fuego, que fue mi más reciente publicación, fue lo primero que escribí.
Mira.
Lo escribí a los 16. Yo estaba teniendo clases de orientación vocacional en el liceo. Mis dos hábitos más atendidos en mi adolescencia fueron el dibujo y la lectura. Me encanta dibujar, soy una persona que le apasiona el dibujo. Y mi profesor de orientación vocacional me recomendó que intentara entrar en todo lo que era el mundo del cómic. Yo comencé a intentar hacer bocetos de posibles cómics para llevar y mostrarle. Pero tenía un problema, que es que yo no era un gran lector de cómic. Mis lecturas eran puramente novelas.
Claro.
Novelas largas, juveniles. Entonces yo contaba como con esa desventaja y lo sabía. Y ya desde ahí yo ya estaba como predispuesto a saber que el cómic como que no era lo mío. Bueno, yo hice algunos cómics y les llevé a mi profesor de orientación vocacional. y él me dijo que yo había puesto demasiada prioridad sobre la palabra. Demasiado diálogo, demasiado pensamiento introspectivo, muchas nubes, y la imagen quedaba como relegada a un segundo plano, que es como lo más importante en realidad en el cómic y lo que más tiene que vender y llamar la atención. Entonces me dijo que me tratara de enfocar más en el dibujo. ¿Qué pasaba? Las historias que yo había hecho hasta el momento eran demasiado complejas
para
ponerlas en un cómic. No las podía plasmar con la suficiente eficiencia. Entonces tomé la decisión de hacer dibujos solamente y después incluir toda la parte escrita. Comencé a dibujar una historia que quería que fuera apropiada para un cómic y después que ya estaba hecha, añadirle todo lo escrito. Entonces, después que yo ya tenía un cuaderno hecho de dibujos, ese cuaderno fue Los Clanes de Fuego y El Hijo de la Gran Serpiente, sin palabras. Se lo empecé a mostrar a personas y eso, y bueno, comencé a trabajar con eso. Pero, nuevamente, había surgido una historia que era demasiado compleja como para un cómic. Entonces, decidí que como ya había probado el terreno de la imagen y la letra, y ya había probado el terreno de solo la imagen, era momento de probar el terreno de solo la letra. Entonces comencé a transcribir ese cuaderno de dibujos a una especie de cuerpo de novela. Y bueno, así fue surgiendo Los Clanes de Fuego y El Hijo de la Gran Serpiente, que está basado en las descripciones de los personajes y de los escenarios y todo eso, en todos esos bocetos, todos esos dibujos que yo hice a la edad de 16 años.
Ahora, yo te decía fuera de micrófonos que si uno lee Los Clanes de Fuego y no conoce ni quién lo escribió, ni datos de la persona, uno descubre a un gran lector detrás de este escritor, ¿sí? Y un gran lector de lo que decía al comienzo, es decir, un gran lector de mitos, un gran lector de toda esa literatura que habla de los mundos paralelos, toda esa literatura que habla de la base también de lo no presente, lo no visible. Exacto. Y eso no visible que tiene que ver con el mundo interno y con lo espiritual. Entonces, desde el fuego de Prometeo, pasando Exacto. por toda una gama sí. ¿sí? de fuentes intertextuales que están aquí, pero que lo están porque hay un lector, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, también lo que te gusta está aquí planteado.
Por supuesto. Yo considero que no es necesario ser un lector con una impresionante cultura general, siempre y cuando uno escriba de lo que más o menos lee, de lo que es su gusto, ¿no? Porque también hay una cuestión que es gusto puro. Cuando uh-huh. algo te gusta, tienes muchas más probabilidades de estar más informado de ello, de dedicarte más a ello. Entonces, claro, uno pone más de sí, ¿no?
De lo que te gusta leer, te gusta escribir.
Exactamente. Tampoco es que me encante leer de claro. todo, y no me considero, por supuesto, como te decía, por ejemplo, con el cómic, no tengo desarrollado el hábito de leer cómics, y por lo tanto, no me considero una persona que sea la más apropiada para hacer cómics, porque me parece que un escritor tiene que escribir siempre más o menos del género que más lee.
Y por eso tú sientes que en este caso tú eres idóneo, porque como te gusta este tipo de literatura, vas a hacer desarrollar el gusto en otro.
Exactamente.
¿No? Ese es el objetivo.
Me gusta transmitir, claro, es la idea. Es el arte de comunicar, ¿no? En su más pura esencia. Yo siempre digo, lo que a mí me gusta es contar historias, en cualquiera sea el soporte. Por supuesto que algunos soportes los manejo mejor que otros. Yo estoy estudiando el trayecto audiovisual en la Facultad de Información y Comunicación. Y me gusta mucho hacer cortometrajes también, grabar. Y ya te digo, son los dos campos en los que me muevo. El campo de los textos y el campo de la imagen, tanto de grabaciones como de dibujos y esas cosas.
Y en cuanto a aquel Los Clanes de Fuego que fue surgiendo a los 16 años,
sí.
¿no? Y que te fue acompañando.
Exactamente.
Durante todos estos años. Estamos en los 21.
Sí.
¿No? Bien.
Correcto.
Y no solamente estás en los 21, sino que además estás en una formación académica.
Sí.
¿No? Entonces, ¿cómo sientes que ha sido el diálogo tuyo interno entre ese Los Clares de Fuego que lo tenías en cómic y después lo fuiste pasando a solo texto lingüístico, y lo que recibes de marcos teóricos o de paradigmas de cómo organizar las narrativas en la formación académica, en la formación universitaria? ¿Se han puesto en juego, se han puesto en diálogo en esos Los Clares de Fuego? ¿Cómo sientes que el Marcio, adolescente de 16 años, que empezó esta novela y la escribió, se puso en diálogo con el Marcio, estudiante universitario, de la carrera justamente de comunicación, ¿no? A la hora de conjugar, y cómo fue el decidirse, bueno, me largo a un concurso, ¿no? Es decir, ¿cómo se pusieron en juego?
Bueno, yo creo que uno de los roles principales del Marcio de 16 años fue sin duda el conseguir a personas que estuvieran interesadas en que yo me estaba moviendo en todo ese campo y que estuvieran dispuestas a ayudarme y a impulsarme, incluso y muchas veces, sobre todo la mayoría de las veces, sin leerlo y sin saber, y simplemente poniendo confianza en mí porque me conocían o porque me estimaban. Sin duda le debo eso a todas las personas que me ayudaron, que me impulsaron. Yo soy una persona que ahora quizás no tanto, pero sobre todo a los 16 años era una persona que si no hubiera contado con esa ayuda, capaz que no sería la persona que soy hoy en día. Y hay una cuestión también, que es que tuve mucha ayuda del lado académico. De hecho, los Clanes de Fuego comenzamos a trabajarlo en una corrección ortográfica y gramatical con un amigo que es escritor de La Paloma. Y el contacto con ese amigo fue debido a que una profesora mía de comunicación de administración de empresas de la UTU fue la intermediadora. Ella nos puso en contacto. En realidad mi madre me dijo: Marcio, tú estás empezando a averiguar qué es lo que quieres hacer en un futuro, a qué te quieres dedicar, estás entrando en una etapa en la que tus profesores y las personas del ICEB y de la UTU te están tratando de orientar vocacionalmente, tú no hagas, no omitas mostrar eso que estás haciendo, muéstraselo a la gente. Mi madre no sabía nada, no me había leído el libro, sabía que yo lo tenía escrito, pero no lo había leído. Ella depositó esa confianza. Y bueno, yo me armé de valor y fui y se lo mostré a esa profesora.
Qué bueno.
Y así fue como se fue dando.
Qué bueno. Y eso es bien importante, porque es bueno reconocer en los puntos del camino en los que está cada uno quiénes fueron los agentes de impulso, ¿no? Porque justamente eso es bueno para los que están escuchando, ¿no?
Sí.
Es bueno para otros que quizás están en tu misma tesitura y lo tienen guardado en un cajón y no se animan, ¿no?
Es que ya te digo, fue un archivo de computadora durante 4 años. Desde los 16 hasta los 20.
Tal cual. Hasta que surgió el concurso.
¿Y? Yo me enteré del concurso en la Feria Internacional del Libro de la Intendencia de Montevideo en 2016. En realidad fue porque yo ya estaba en miras de publicar el libro y había recorrido algunas editoriales averiguando. Pero había recorrido algunas editoriales averiguando como para hacer una publicación, digamos, particular.
Claro, por tu propia cuenta,
claro,
paga por ti.
Exactamente. Y, bueno, me estaba moviendo en ese campo averiguando. Y bueno, era complicado acceder a eso, ¿no? Entonces cuando fui a Banda Oriental me dijeron que estaba ese concurso de fin de siglo, me dieron una revista, unos folletos y eso. Y bueno, vi que se adaptaba bastante lo que yo tenía escrito a las bases que solicitaban en el concurso. Y bueno, lo imprimí y lo presenté. Y lo grabé en un CD también.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Los Clanes de Fuego y el Hijo de la Gran Serpiente. Obtienes el primer premio de la tercera edición del concurso Montaña Errante de Editorial Fin de Siglo. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que eras el ganador?
Bueno, hay una cuestión que yo creo que también muchos autores, muchos escritores lo suelen decir, que es que la misión está cumplida en realidad cuando la presentaste.
Claro.
El primer objetivo es terminar de escribir el libro y saber que lograste terminar de escribir el libro y después, bueno, presentarlo a un concurso, mostrarlo, que tenga lectores, ¿no? Eso es importante. Pero después yo ya consideraba que la misión estaba cumplida.
Ya estaba.
Hasta ahí yo después me desconecté. El 26 de mayo, Día Nacional del Libro, cuando me llaman de la editorial para decirme que habían elegido ganador del concurso y que acababan de abrir el sobre y se acababan de enterar que era yo el de ese seudónimo, básicamente me tuve que sentar porque me costó impresionante asimilarlo. Si bien uno siempre considera la posibilidad de, puedo ser el ganador, que es una cosa que uno la considera, pero como la considera como como una especie de sueño, como una especie de cosa lejana, considera la posibilidad y considera que le encantaría, pero uno nunca sabe qué tan cerca está de acceder a eso. Y la verdad que fue un cambio bastante radical en ese momento del año, porque mi familia tuvo que salir disparando para acá. Si bien yo les dije que no era necesario que vinieran, porque varios amigos me iban a acompañar en ese momento, en el fondo yo sabía que era inevitable que vinieran, que eso iba a suceder. Y bueno, vinieron a acompañarme y pasamos un momento muy agradable con la editorial el día de la entrega de premios, y además fue otra oportunidad para conocer a otro montón de participantes y escritores, que es una cosa que a mí me encanta siempre aprovechar, porque la verdad que hay gente que vale la pena conocer.
Y en esta historia vamos a contarle a la audiencia, tú le vas a contar, le vas a adelantar por lo menos para que se queden enganchados y para que se acerquen a los clanes de fuego, pero a su vez lo vamos a hacer como si estuviéramos dialogando con uno de los escritores que a ti más te gusta, ¿no?
Sí.
Que es Rick Riordan, ¿no? No sé si lo pronuncié bien. Sí. Escritor, novelista y profesor estadounidense.
Sí.
Que entre otras cosas ha sido autor del Dragón de Rayo, El Héroe Perdido, La Pirámide Roja, El Trono de Fuego,
sí,
El Hijo de Neptuno, La Marca de Atenea. Y yo busqué algunos de sus pensamientos,
sí,
para ponerlos en diálogos contigo y para que a través de ese diálogo les acerquemos, ¿sí?, a la audiencia los tópicos con los que funciona los Clanes de Fuego y algo de la trama, ¿no? Y Riordan dice, por ejemplo, a veces los mortales pueden ser más horribles que los monstruos. Y creo que eso está presente también aquí.
Totalmente.
En los Clanes de Fuego, ¿no?
Totalmente. Sí.
Entonces, ¿por qué crees que está presente? ¿Y por qué crees que es bueno que esté presente para una literatura destinada en esta colección como es juvenil, ¿no? Uh-huh.
Bueno, mira, yo creo que sin duda existe una especie de paralelismo entre lo que serían como las fuerzas metafísicas y las fuerzas físicas, por decirlo de alguna forma, y todo lo que tiene que ver con el mundo mortal. Y sin duda se trata de manifestar de alguna manera que si bien existen fuerzas que pueden corromper a los mortales y que pueden atraerlos por los caminos oscuros, si bien eso está presente, en realidad se trata de la mano de ellos. Ellos son los únicos que pueden tomar medida, los únicos que pueden tomar acción, a no ser que, bueno, que ya lleguemos a un punto en el que cambie demasiado la forma en la que está estructurada la sociedad hoy en día. Entonces, de esa forma, me parece que es muy importante recalcar que en los tiempos de hoy en día nosotros somos los que tenemos el poder, ¿no? Y eso es importante porque hay toda una historia, una historia mitológica también de por qué somos nosotros los que tenemos el poder, y que explica que nosotros podemos ser más importantes de lo que muchas veces nos consideramos, más poderosos de lo que muchas veces nos consideramos, y que tenemos más influencia sobre el futuro de la que muchas veces consideramos.
Y eso lo tienen presente estos protagonistas de los Clanes de Fuego cuando empiezan a darse cuenta que su destino y su historia no es solamente lo que están viviendo, ¿no?
Exacto.
Sino que hay detrás de bambalinas, y que tiene que ver con su origen, otra historia y, por lo tanto, otro protagonismo que tienen que llevar adelante, ¿no? Y ahí empiezan a conjugar cuál es su verdadero destino.
Exactamente.
¿No? Y eso también tiene que ver con este escritor que tú señalas, cuando él dice, así es el destino, debes forjar tu propio camino para que éste tenga sentido, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con esa frase. De hecho, en el libro hay una parte en la que se habla acerca de que, del miedo de uno de los protagonistas, de que, bueno, de que todo ya esté definido.
Uh-huh.
¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser del mundo? Y se pone en juego esa esencia de que, bueno, de que existe la posibilidad, quizás si nos esforzamos, de redireccionar ese destino, ¿no? Es una cosa que se habla bastante, se hace referencia a los hados y a las parcas, que son los personajes encargados en la mitología de controlar el destino o de tomar parte en él, si bien en realidad yo considero que siempre deben ser los agentes los que toman parte en el destino, las personas, los protagonistas, y que está muy bueno tomar conciencia de cuán activos pueden ser en ese terreno.
Y cuán activos puede ser uno mismo, ¿no?
Es decir, sí.
Porque por más que es la vuelta a la literatura de fantasía, sí, de aventura y de fantasía, se le puede dar mucho paralelismo a la vida actual,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, muchísimo, no solamente en lo actitudinal, en lo valórico, con el parámetro axiológico con el que cada uno se maneja en construcción con el otro, sino también desde el punto de vista de, consideremos como metáfora, ¿sí?
Sí.
También todos los planos de los diferentes tópicos planteados, y pongámonos en juego de, bueno, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿No?
Sí.
¿Y de qué nos vamos a valer y de qué fuerzas para revertirlo, ¿no?
Exactamente. Sí, y sin duda eso es algo que es difícil de asumir para los protagonistas, porque ellos son personajes con 12 años.
Exacto.
Estamos hablando de personas que no solo están descubriendo todo un mundo fantástico, también se están descubriendo como personas, están en pleno desarrollo de su personalidad, y eso me parecía muy importante en la novela, porque los dos protagonistas, Ryan y Chloe, tienen dos roles que son un poco contrapuestos. Paso a explicar. El propósito del personaje de Ryan es descubrir todo un mundo nuevo, mientras que el propósito del personaje de Chloe, que ya cree que conoce todo ese mundo, es redescubrirlo. Pero no solo redescubrir todo ese mundo fantástico, también redescubrirse a ella, recomprenderse a sí misma, conocer las cosas que creía que sabía sobre su familia, sobre su vida. Eso me parecía un eje muy importante para la trama.
Exacto. Me recuerda a Rousseau en la correspondencia con Sofía, su gran amor, en la tercera carta, dice, no sabemos nada.
Exactamente.
¿No? Y aquella frase con la que comienza, una carta que es amorosa, pero además es filosófica, tiene tanta vigencia, ¿no?
Sí.
No sabemos nada, ¿no? Y partir desde ese desconocimiento para, bueno, bajar también, si se quiere, determinados actitudes de a grande en la sociedad actual, ¿no? Que se sustenta quizás en otros parámetros. Y bajar, sí, a tierra, ¿no? Es decir, bueno, la grandeza la podemos construir desde otro lugar, quizás, ¿no?
Sí.
Quizás desde reconocer que no sabemos nada, ¿no?
Exactamente.
Ahora, contémosle a la audiencia también que, porque no quiero que termine la entrevista sin contarles que se está generando, ¿no?, con los Clanes de Fuego, también todo un mundo paralelo de la página web, que está muy interesante, ¿no? Que se va construyendo, ¿no?
Sí.
Pero que tiene mucho que ver con los personajes, con ir siguiendo la saga y con ir construyendo el camino para una saga, ¿no?
Sí,
que Es inteligente la propuesta, además, porque no podemos olvidar que estas historias surgen en un momento en donde tenemos otros soportes, ¿verdad?
Exactamente.
Tú te estás formando en comunicación, es decir, y podés ir conjugando, porque más allá del soporte, lo importante es contar, ¿no?
Exactamente.
Cuéntale a la audiencia ese camino que se está construyendo.
Bueno, mira, el blog originalmente, su propósito era y quizá todavía es, aprovechar un poco el material gráfico.
Uh-huh.
Eso sin duda, porque, como ya te digo, me encanta la imagen, me encanta dibujar, me encanta editar en computadora también. Y también quería darle un uso a las imágenes de la ilustradora, uh-huh, que si bien están internas en el libro, darle uso a color.
Exacto.
Porque me parecía un material sumamente estupendo.
Total.
Yo quedé enamorado cuando vi esas ilustraciones.
Total.
Y me parecía que valía la pena totalmente aprovecharlo, sacarle jugo, más todavía considerando que contaba con el permiso de la ilustradora y que ella había accedido a eso. Dije, bueno, vamos a hacer esto. Y bueno, y ahora esperemos que el blog vaya creciendo.
Exacto. Y además está muy bien, y además muy de una honestidad, de una honestidad intelectual, el hecho de te sentiste sorprendido y reconociste el enriquecimiento que te da la ilustradora al libro, ¿no?
Por supuesto.
Porque es el otro plus, ¿no?
Sí.
Después que pasaste de ser el que ganó el concurso, bueno, el otro momento, me imagino, ¿no? Lo sublime es verlo editado, ¿no?
No, es que cuando me pasaron la portada del libro, me la pasaron como para que yo diera mi opinión acerca de si me gustaba, de que le encontraba, que se pudiera mejorar, lo que fuera. Y yo, tal cual me la habían pasado la primera vez, inmediatamente acepté diciéndoles que estaba enamorado de la portada, porque fue una realidad. Yo vi esa portada y casi me desmayé. Y la protagonista, Chloe, es exactamente idéntica a como yo me la había imaginado en la portada. Es idéntica. Ryan también es muy parecido. Se parece más en la ilustración interna. Pero igual, me enamoró verlos a los dos así en la portada, porque parecen un dúo muy dinámico y eso me transmite todo lo que yo intenté construir entre ellos dos en la novela.
Y el juego de los colores.
Exactamente.
Complementa porque logra mantener eso que tú estabas diferenciando y ese antagonismo,
sí,
de los personajes.
Sí.
¿No? Es decir, logra mostrar que se complementan, pero luego de ese proceso, ¿no? Entonces también el juego de los colores, y no solamente el juego, sino además el ver a uno de perfil y al otro de frente, también juega con ese que se fue descubriendo, ¿no? Y se fue llegando a un interjuego en común, bueno, en un proceso, ¿no? Y además, lo bueno del esfumado que está debajo del título, que nos remite por los trazos a lo tradición, ¿no? A la tradición.
Sí, totalmente.
Nos remite a esa cultura. Entonces, logró darle una...
Centró todo.
Centró todo y como para texto funciona estupendamente, ¿no?
Totalmente.
Ahora, pero es bueno que te haya gustado, porque no olvidemos lo que nos contaste en el bloque anterior, ¿no? Es decir,
sí,
tú tenías armado. Tú tenías tu ilustración,
sí,
¿no? Entonces, claro, es decir, tú lo habías escrito y lo habías ilustrado. Entonces, quizás también podías decir, no, como yo, otro no va a llegar, ¿no? Entonces, esa apertura, ¿no?
Sí.
Quizás también, sí, tiene que ver con la misma apertura que has mostrado en todo el proceso,
sí,
¿no?
Y sin duda me emociona saber que la ilustradora se los imaginó así a los personajes.
Claro.
Porque esa cercanía a los personajes que yo me había imaginado me hace pensar que las descripciones de ellos están adecuadas, que,
uh-huh,
la gente se los imagina o se los va a imaginar más o menos como yo los pensaba que eran, y eso me reconforta muchísimo.
Que se logra esa sintonía, ¿no?
Exactamente, es muy importante eso.
En el mundo interno de cada uno mientras lo está leyendo.
Totalmente.
¿No? Bueno, me imagino que además los oyentes ya se podrán imaginar que los clanes de fuego recuerden la cercanía, ¿no? 16 años cuando lo escribe y 12 años los protagonistas, ¿no? Es decir, lograste desdoblarte, ¿no?
Sí.
De adolescente con adolescente, ¿no?
Sí.
Y mirar desde afuera también, pero mirar desde dentro.
Okay.
Así que vale la pena acercarse a este volumen, pero ya con la forma y lo voluminoso, además, de la historia y con el proceder que ha contado Marcio, evidentemente es el inicio de una saga, o por lo menos puede ser el inicio de una saga.
Bueno, te cuento, a mí me encantaría que hagamos una publicación de un segundo libro. De hecho, ya se encuentran escritos otros libros, y bueno, cuando sea su momento, más tarde, o con mayor anticipación, algún momento llegará. Yo tengo el propósito de hacer una publicación de un segundo ejemplar, digamos, de un segundo volumen.
Hay que dejar correr este primero, obvio,
claro,
y hay que dejar correr primero
Claro, exactamente,
¿no?
Dejarlo correr a este, aprovechar este éxito.
Exacto.
Por ahora yo sigo disfrutando de esto, es nuevo esto para mí, toda esta experiencia. Y sí, sin duda no voy a abandonar, incluso aunque no fuera a hacer una saga de esto, o no pretendiera hacer una saga de esto, no voy a abandonar el mundo de la literatura que tan cálidamente me ha recibido estos últimos años y que me ha dado tanta felicidad, ¿no?
Tal cual. Ha sido un gusto conocerte, Marcio
bueno,
Pintos.
Lo mismo realmente. Digo, y fue un placer estar acá y poder participar de esta entrevista.
Con la voz de Marcio Pintos nos estamos despidiendo de esta entrega de sábado de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que mañana domingo volvemos con Había Una y Otra Vez aquí en Radio Box.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez por Radio Box.